Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Club de la Pluma? Me da mucho gusto saludarlos una vez más. Li Keqiang, que es el premier de China, se encuentra en una gira de trabajo en varios países de África. Bueno, Li Keqiang es, digamos que, el segundo al mando en China. El secretario general del Partido Comunista Chino es Xi Jinping. Es el, digamos, el número uno, el máximo líder en China. Y después está Li Keqiang, que es el premier, ¿sí? O lo que sería, pues, el primer ministro, que, digamos, preside el Consejo de Estado, que es en donde se aglutinan todos los ministerios sectoriales de China, ¿sí? El Ministerio de Transportes y Comunicación, el Ministerio de Asuntos Civiles, de Recursos Naturales, etcétera, etcétera. Bueno, pues el premier de China se encuentra en una gira de trabajo en varios países de África. Últimamente han salido varias notas al respecto, abordando una vez más el tema de si es o no imperialismo o neoimperialismo lo que está haciendo China en África. Bueno, al respecto se citan varias obras de infraestructura, varias inversiones fuertes que ha percibido África de parte de China. Ahora, en este contexto, digamos, de flujos de capital a nivel global, sí me gustaría enfatizar mucho que es muy importante que nos desprendamos, que nos hagamos a un lado de la discusión en torno a, simplemente en torno a países. ¿Sí? Por ejemplo, China está colonizando África porque invierte mucho dinero. O también el decir, Estados Unidos controla América Latina para extraer recursos naturales. Este tipo de formulaciones, pues sí, son útiles para, digamos, hacer un planteamiento básico de lo que está sucediendo, pero también pueden ser, digamos que, falaces y poco convincentes, en el sentido de que no es un país el que invierte o el que coloniza o el que domina a otro país. Eso no existe. Lo que existen son empresas transnacionales cuya matriz está en determinado país que invierten o colonizan otros lugares del mundo, ¿sí? A otras personas, no a otros países. El país, el Estado-nación es una abstracción, ¿sí? Es un concepto, no es algo tangible. Entonces, pues digamos que en un análisis marxista, los verdaderos agentes de colonización, de dominación imperial, son los grandes conglomerados del capital, ¿sí? La clase burguesa, que está en contubernio con la clase política del Estado-nación, pero no es fundamentalmente el Estado-nación. Bueno, en este sentido, las empresas paraestatales de China, mayormente, son las que han estado haciendo grandes inversiones en África para la construcción de obras como trenes, puertos, aeropuertos, carreteras, canales, etc. Si esto supone o no imperialismo, eso es algo bastante debatible. Lógicamente, pues la mayoría de los comentaristas o analistas europeos o de Estados Unidos, pues claro que se van a inclinar por esa postura. China es una nueva potencia neoimperial, neocolonial, que se cierne sobre África. Lógicamente en esta discusión no aparece, ¿sí? O no citan los estragos del colonialismo europeo, que sí existió en África, especialmente durante el siglo XIX y el siglo XX. No, se centran solo en lo que está haciendo China ahora, ¿sí? Entonces, pues, lógicamente es una discusión bastante polémica y bastante viciada, ¿sí? Ahora, esto que hacen las empresas paraestatales chinas de invertir, No es únicamente en África, también ha sucedido en varios países de América Latina. Comentaba ya en varios programas anteriores, las grandes inversiones que las empresas paraestatales chinas han hecho en Venezuela, ¿sí? En Ecuador. Y últimamente se ha discutido, bueno, ya se decidió, me parece, la construcción de un nuevo canal que va a atravesar Centroamérica y va a unir el Océano Pacífico con el Atlántico. Este, pues, es decir, un nuevo canal de Panamá, pero en Nicaragua, que se va a construir con capital de empresas paraestatales chinas. Esto es otro punto que me gustaría remarcar. Son empresas paraestatales, ¿sí? No son la United Fruit Company, no son JP Morgan, Chase Manhattan Bank, no son Nestlé, la Monsanto, todas esas son empresas privadas. Las empresas que están saliendo a invertir, en el caso de China, no son privadas, son paraestatales, son bancos, son empresas de construcción de infraestructura, cuyo accionista mayoritario es el Partido Comunista Chino. Eso cambia todo el planteamiento, ¿sí?, político-económico acerca de las repercusiones de estas inversiones. ¿Por qué? Pues porque hay otros motivos. Sí, evidentemente el motivo también está de estas empresas, también es extraer renta, ganancias, ¿sí?, producir. Pero por otro lado, pues los lazos políticos o el nervio político está mucho más presente, es mucho más decisivo. Cuando la United Fruit Company hacía inversiones en Centroamérica, lo primero que le importaba o lo primero que quería era que todo el pueblo centroamericano pues estuviera sumido en la miseria para poder extraer más. En el caso de China no es así, porque al ser las empresas del Partido Comunista Chino mismo, pues les interesa extender la relación más allá de simplemente extraer toda la renta que se pueda y ya, destruir el lugar. ¿Sí? Hay un componente geopolítico más complejo, sobre todo ahora, pues que como lo comentaba en el programa pasado, a partir del siguiente año China va a ser la economía más grande del mundo. Entonces, en este sentido, los chinos son más estratégicos. Pues digamos que les gustaría ganar aliados, ¿sí? Ganar más aliados. Entonces, en este sentido, pues las inversiones de las empresas paraestatales chinas buscarían más desarrollar, ¿sí?, lugares en África, en América Latina, en lugar de simplemente llegar, extraer la renta, depredar e irse como virus, ¿sí? Es algo más complejo. Pero bueno, pues es una discusión que hay que abordarla desde muchos puntos de vista. Ha habido varios problemas también por las inversiones chinas. Se han quejado los trabajadores de países africanos y de hecho también peruanos y bolivianos, ¿sí? Empresas paraestatales chinas que han llegado a hacer ahí inversiones para el sector energético. Ha habido huelgas de los trabajadores peruanos y bolivianos pues quejándose de que el salario es muy bajo. Entonces hay excepciones, es decir, es mucho más complejo, es más complejo. Ese sería mi punto principal. Y bueno, pues ya, digamos, al último, ya como comentario final, sí me gustaría decirles que yo como mexicano, como buen mexicano aficionado al boxeo, ustedes sabrán, el boxeo es muy, muy popular en México. Tenemos una larga, histórica lista de campeones mundiales. Pero pues hace una semana, ¿sí? Pues tuve la oportunidad de ver la pelea del argentino Marcos, el chino Maidana, por cierto, es el chino Maidana, contra este boxeador norteamericano Floyd Mayweather, que pues es el número uno libra por libra, y me inspiró demasiado la actitud del chino Maidana. Qué manera de boxear, qué manera de plantarse. Fabuloso, la verdad, fabuloso. Bueno, pues el box realmente no es popular en China, ¿sí? Ustedes saben, hay muchísimas artes marciales allá, kung fu, derivaciones del kung fu, etc. Entonces no les interesa mucho el box. Pero bueno, para nosotros los latinos sí es bastante popular. Y pues bueno, un saludo a todos ustedes. Que tengan una buena semana y nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta luego.